La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. El transporte público volverá a subir a partir del 1 de septiembre. La Consejería de Transportes ha decidido que aplicará el incremento del IVA, que será de en torno a un 2%, en todos los abonos y en el Metrobús. Solo se salvará de la subida el billete sencillo, que hay que recordar, es el menos usado por los viajeros. Es la segunda subida del transporte en menos de 4 meses y después del incremento de mayo, que fue el mayor en una década. A partir del 1 de septiembre, el abono mensual para adultos de la zona A subirá 90 céntimos y el Metrobús de 10 viajes se incrementará en 20 céntimos. Desde la Consejería de Transportes aconsejan comprar los abonos ahora, durante el mes de agosto, antes del 1 de septiembre, para evitar esa subida del IVA. Quienes también están preocupados por la subida del IVA son los pequeños comerciantes. Hoy, desde la asociación que agrupa a los comerciantes de la Gran Vía de Madrid, han dado la voz de alarma. Dicen que se acumulan muchas subidas, que al final repercuten en que haya un menor consumo, y por eso avisan que entre la liberalización de los horarios comerciales y el aumento del IVA se van a perder unos 20.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid. Estos son los principales asuntos de este martes 21 de agosto, pero tenemos más en titulares. Tamara Raposo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. El Colegio de Farmacéuticos de Madrid ve de forma positiva la nueva tarjeta de la Consejería de Sanidad para los pensionistas. Con ella, el gobierno pretende evitar que los pensionistas sigan adelantando el dinero de sus medicinas. El caso es que son los propios farmacéuticos los que tienen que rellenar a mano la tarjeta. Según el colegio, es un trabajo burocrático puntual, ya que la Consejería les ha garantizado que en enero el sistema estará informatizado. Aseguran, además, que ha habido diálogo en todo momento con Sanidad para poner en marcha la medida. Jaime Acosta es vocal del Colegio de Farmacéuticos.
Nosotros tenemos que anotar los datos económicos de las dispensaciones, sellándolo con el sello de la farmacia. Hombre, esto es más burocracia para la farmacia, pero bueno, en fin, insisto que es un beneficio para los ciudadanos y lo haremos. Aparte, esto va a ser transitorio. Esperamos que probablemente, como muy tarde en enero del 2013, quizá antes, este sistema pueda ser electrónico, de manera que no necesite ningún trabajo manual.
Pues hoy también la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, ha defendido este sistema frente a las críticas del PSM, que habla de ocurrencia y tacha la medida de injusta. Para Flores se trata de un instrumento sencillo y no entiende la objeción que el PSOE hace del mismo.
No sé qué objeción puede poner el portavoz de Sanidad del PSOE a un instrumento sencillo, eficaz y que va a permitir que los pensionistas madrileños no paguen más del tope que en función de sus ingresos tiene establecido por ley para la cofinanciación de fármacos. Es un instrumento muy sencillo y que va a valer para eso, por lo cual no entiendo muy bien qué objeción se le puede poner.
Y la comunidad quiere consolidar el eje judicial Gran Vía, Princesa y Plaza de Castilla. Regina Plañol ha visitado las obras de Ventura Rodríguez, donde se instalarán 5 salas. En este punto, la consejería pretende unificar los 5 juzgados de incapacidades y tutelas que tiene la región. También se trasladarán 2 de primera instancia a esta sede. Con estas medidas, el gobierno regional pretende concentrar las sedes y ahorrar en el alquiler. También ha informado en que se piensa en un nuevo concepto de la ciudad de la justicia más austero.
Con estos ahorros ya vamos a poder ahorrar exactamente 1,5 millones de euros de ejercicio anual, que si sumamos a otros ejercicios de ahorro que hemos hecho en las propias oficinas destinadas a la Dirección General de Justicia, son casi 2,400,000 euros anuales de ahorro solo en arrendamientos.
Bueno, pues Plañol ha salido hoy en defensa de Esperanza Aguirre ante las críticas vertidas por el líder de los socialistas madrileños. Gómez reprochaba ayer la ausencia de la presidenta madrileña durante estas semanas de la escena política y del gobierno regional. Dice Plañol que Aguirre está trabajando.
Yo creo que, como ustedes están viendo, el gobierno de la Comunidad de Madrid está absolutamente presente siempre. La presidenta está en permanente contacto, pasa a menudo por Madrid. Yo les puedo decir que si hay una presidenta pico y pala en mano es precisamente Esperanza Aguirre. Yo creo que los madrileños la conocen desde hace ya muchos años por su entrega y su dedicación constante las 24 horas al día, y creo que no es de recibo los comentarios de este tipo del señor Tomás Gómez.
Hablamos ahora de solidaridad. El número de donaciones en la Comunidad de Madrid ha aumentado entre 2006 y el 2011 en un 25%. Este verano también ha habido un incremento en el número de donaciones de sangre respecto al del 2012, llegando casi a los 18.000. La viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, ha calificado de éxito esta campaña y ha animado a los madrileños a donar más sangre en verano.
Este año podemos calificar la campaña como un éxito, ¿no? Porque frente a las 17.000, casi 500 donaciones del año pasado, en las mismas fechas, este año vamos por 17.951, por lo cual es una campaña muy, muy exitosa.
Y terminamos hablando de cultura. A partir del 15 de septiembre, Elena, podremos disfrutar en Madrid de las visitas guiadas en el Teatro Español. El Ayuntamiento pretende enseñar a los ciudadanos y sobre todo a estudiantes las entrañas de este teatro con más de 400 años de historia.
Pues muchas gracias, Tamara. Vamos a ver ahora la información de las carreteras y del tiempo. Y la primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tranquilidad total en las carreteras madrileñas, sin retenciones, sin apenas tráfico. Eso sí, una avería en el kilómetro 33, en la Berzosa, en la carretera de La Coruña, sentido Villalba. Hace que hay un camión averiado, como decimos, en el arcén, ocupando parte del carril derecho también. Como no hay tráfico, no se producen problemas, pero conviene que lo tengan en cuenta si circulan por la zona.
Vamos a ver ahora hasta cuándo vamos a continuar con esta ola de calor. Nacho Bolán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la Comunidad de Madrid nada cambia bajo el sol. Las altas temperaturas de días pasados se repiten durante esta tarde, con máximas que se aproximan por el sur y centro de la región a los 40 grados. El cielo permanece despejado y en la sierra irán creciendo nubes de calor al final del día. Nos espera una nueva madrugada de calor, ya que las mínimas se van a mantener altas. El esperado descenso térmico no comenzará en la región hasta el jueves, pero el ambiente más suave y agradable lo notaremos a partir del viernes.
Siete y doce minutos, vamos a hacer una pausa y enseguida empezamos con nuestra tertulia, con las entrevistas de hoy, y también les esperamos a ustedes, ya saben, en el número de teléfono del programa, que es el 902 14 60 60, 902 14 60 60.
La Ventana de Madrid.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
De este año no pasa. Prometo quitarme las gafas y las lentillas. ¡Qué pesadez!
Pues date prisa, porque si te operas antes del 31 de agosto, te ahorras el 25%.
Decidido. Mejor hoy que mañana. ¿Dónde hay que llamar?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y además puedes financiar la operación por 60 euros al mes.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Noventa y cuatro punto cuatro FM, Cadena Ser.
con cocodrilos. Me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti.
7:16 y sobre la música, pues vamos a saludar ya a los tertulianos que nos acompañan esta tarde aquí en La Ventana de Madrid. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas, de vuelta.
Bueno, y sobre todo eso, de vuelta. Eso os iba a preguntar porque Carmelo ha estado con nosotros aquí todas las semanas. Pedro, Javier, ¿qué tal os ha ido? ¿Habéis estado unos días fuera?
Bueno, yo he estado fuera, me lo he pasado fantástico y me gustaría volver a repetir a la semana que viene, pero no sé si voy a poder.
Bueno.
Carmelo, habrá que dejar hueco a Carmelo.
Sí, yo creo que sí, a ver si alguien me hace un huequillo.
Carmelo no quiere irse, se queda aquí con nosotros, sí, ¿verdad, Carmelo?
Sí, sí.
Muy bien, Javier. He estado con los muchachos de casa, hemos estado Patuca y yo en Cáceres. Y para sorpresa mía, excepto el domingo y el lunes, no hemos pasado ningún calor.
No habéis pasado calor.
Pero bueno, las noches, incluso tengo que reconocer aquí que con la persiana bajada.
¿Pero y dónde habéis estado? ¿En qué microclima habéis estado?
En Sierra de Fuentes, en casa de una amiga que nos ha dejado a 7 kilómetros de la capital. Y luego haciendo excursiones a Cebo, a las gargantas del infierno y tal. Pero es verdad que
no has escogido mal sitio para las vacaciones.
A mí me ha sorprendido, porque yo iba con bueno, te lo comenté el lunes anterior que estuve, sí, que iba con susto a Cáceres por el calor. Y bueno, en las horas del día, pero jugando con las sombras, pues, y las persianas.
Esa zona es una zona alta, sí, sí, y es más fresca.
Muy bien, muy bien.
Bueno.
Te la recomiendo, pero veo, sí, que la conoces, Carmen.
Sí.
Javier, decías con los chicos de casa, yo no sé si alguna vez en alguno de los programas de La Ventana de Madrid hemos comentado un poco con qué chicos, cuando hablas de los chicos de casa, a qué chicos te refieres y qué es lo que haces. No sé si alguna vez lo hemos recordado, pero no es mal momento ahora para recordarlo un poco, para que los oyentes sepan un poco, pues bueno, a quiénes te estás refiriendo.
Bueno, pues muchachos ahora mismo entre 18 y hoy, que cumple el mayor 58 años.
Uh-huh. Bueno, felicitaciones para ¿cómo se llama?
José.
Para José, felicidades.
Que lo estará escuchando, como hacen en las teles, ¿no? Se lo dedico a... Y luego, pues muchachos, unos que han venido en patera, de Gambia y de Mali, y algunos otros que han tenido problemas con droga, o algún otro que ha estado muchos años en prisión, y chavales de la calle, en definitiva, ¿no?
¿Y se han divertido? ¿Les ha gustado?
Sí, yo creo que nos lo hemos pasado muy bien. Sí, sí, ha sido una experiencia bonita y curiosa, porque además la casa que nos han dejado tenía piscina también, con lo cual, pues cada uno se levantaba y hacía un poco la vida que le apetecía.
¿Quién nos deja la casa, Javier? ¿Quién pues, nos hace esos...?
Pues mira, lo voy a decir, porque aunque la avergüence...
Porque eso hay que decirlo, ¿eh?
Pues nos
la
lo
gente
deja
que tiene mérito,
una mujer, y su marido y sus hijos, una mujer que es ahora mismo fiscal en Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido durante muchos años la fiscal de menores de Las Palmas. Y bueno, nos conocemos en un curso, Curiosidades de la Vida del Consejo General del Poder Judicial, y nos hemos vinculado mucho personalmente, y ella siempre que pasa por Madrid nos visita, y nos ha dejado la casa. Tengo que reconocer que la verdad es que, adecuando fechas y circunstancias, lo de la solidaridad en la gente, en la ciudadanía, a mí no me resulta difícil. Quiero decir que no es muy extraño para este año, en distintas fechas que nos venían a unos mejor o peor, pero sí que otro compañero de los medios nos dejó una casa en Jerez a finales de septiembre, con lo cual ya empezaba el coro y no podía ser. Uh-huh. Pero vamos, sí que esas ofertas, pues la verdad es que suelen ocurrir.
Bueno, da gusto siempre encontrarse con casos de solidaridad. Ayer que en La Ventana hablábamos también del asunto de los desahucios. Bueno, pues las personas que vinieron aquí, una de ellas, una mujer que estaba un poco pendiente del posible desahucio de su casa, nos hablaba precisamente de eso, de la solidaridad, de cómo cada vez se iba sumando más gente, bueno, apoyarse unos a otros en momentos muy difíciles.
Pero fíjate la historia que acaba de contar Javier, así como si no fuera cualquier cosa, es una fiscal. una fiscal que le habrá tocado, que habrá pasado por su vida, gente a la que habrá tenido que, bueno, que...
Quedar tralla.
Quedar tralla, efectivamente.
Fíjate, Carmelo, la primera vez que vino a casa y yo dije que era fiscal... Imagínate,
la gente se
la comida es la mala de la película.
Se le cayeron los pantalones.
Porque luego el que toma la decisión es el juez, pero el que pide cárcel...
Al final yo puedo imaginar la historia. Una fiscal que en definitiva lo que le va ocurriendo es que a lo largo de su vida y de su carrera profesional va viendo cosas. Va viendo cosas y se va juntando con gente como Javier. Por las circunstancias profesionales. Y termina haciendo, bueno, pues esto, dejar su casa... Dejar su casa no la deja cualquiera, ¿eh? Mm-hmm. O sea, es eso. Sí. Por cierto, ¿qué tal la habéis dejado? ¿Todo aseadito, todo limpito? ¿No ha habido...?
Hombre, por supuesto, siempre, no hay duda de eso.
Siempre se rompe algún plato.
Llevábamos a Patuca, que es así como el alma mater de este desastre que somos nosotros ocho varones. Yo creo que ha quedado medianamente bien.
Bueno, Patuca es Patricia Fernández, que la tenemos también por aquí sentada. Hola, Patricia, ¿qué tal?
Hola,
buenas tardes.
Tarde.
Patricia ha venido, o Patuca, como la llama cariñosamente Javier, ha venido porque, bueno, pues... En unos minutos, a partir de y media, una cosa así, vamos a hablar de un asunto serio y complicado, que es la situación del gallinero. Eso va a ser a partir de y media, y por eso ha venido Patricia y otras personas que nos acompañan esta tarde aquí en la Ventana de Madrid, que luego vamos a presentar. Pero si os parece, vamos a empezar hablando por los temas que tocan de hoy, y hay que volver a hablar de la subida del transporte público, la subida que va a ser a partir del 1 de septiembre, cuando llegue el incremento del IVA. Bueno, pues el IVA en el transporte va a subir de un 8 a un 10%, con lo que se van a encarecer en el caso de los billetes más usados. El abono mensual de adultos de la zona A se va a encarecer en 90 céntimos, de 51,30 € va a pasar a 52,20 €. El billete de 10, el Metrobús, se va a encarecer 20 céntimos, va a pasar a costar 12,20 €. La subida media es del 2% para casi todos los billetes, hay más de 40 tipos de abono de transporte. Solo se va a mantener el mismo precio en el caso del billete sencillo, que hay que recordar también que es el menos utilizado por los viajeros. Desde el momento en el que se ha conocido esta nueva subida en el transporte, pues han llegado también las críticas. Vamos a escuchar a Marisa Moreno, de Izquierda Unida, y a José Quintana, del Partido Socialista.
Por lo tanto, nos parecía absolutamente descabellada la nueva subida, nos parece escandalosa, está inédito como consejero en cuanto a la gestión, porque lo único que ha hecho es subir los precios del transporte prácticamente desde su llegada a ocupar el puesto en esta consejería, ¿no?
Uno de los incrementos más importantes o más brutales que ha tenido el transporte público en nuestra comunidad, y creemos sinceramente que eso ha tenido una repercusión en menos usuarios, menos viajeros. La prueba está que en el mes de junio ha habido un 4% menos de usuarios, ¿no? Por lo tanto, entendemos que en este momento pues el IVA no es para aplicar. Sobre el 3 de octubre, noviembre, se nos pueda estar planteando otro tipo de incremento también de transporte, además del IVA, ¿no?
Bueno, los nuevos precios, las nuevas tarifas, se van a aprobar el jueves en el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes. Hoy, desde la Consejería de Transportes, el viceconsejero Borja Caravante, bueno, pues animaba a los ciudadanos a que eviten la subida de precios como consecuencia, decía, de la decisión del Gobierno Central, comprando los billetes antes del 1 de septiembre. Y os quiero preguntar, escuchábamos a la representante de Izquierda Unida, al representante del Partido Socialista, diciendo, bueno, pues que lo único que ha hecho el consejero de Transportes desde que ha llegado al cargo ha sido subir el transporte. Decía el portavoz del Partido Socialista que además eso se ha visto en una caída de un 4% del número de usuarios de metro y autobús, y además dicen desde el Partido Socialista que se esperan una nueva subida en octubre y noviembre. Y os quiero preguntar, bueno, pues eso, 4 meses después, o apenas 4 meses después, pues tenemos sobre la mesa una nueva subida del transporte.
Bueno, esta es derivada de la subida del IVA. Entiendo que la subida del IVA es nacional, como sabéis, y ese 2% que se va a añadir del 8 al 10% no tiene ningún beneficio para la Comunidad de Madrid. El IVA, esa fue una de las controvertidas medidas que tomó el gobierno, que el IVA ya sabéis que la mitad teóricamente se lo lleva la región, y sin embargo en esta subida el Estado lo va a recaudar todo, porque el Estado necesita hacer caja, y bueno, pues esta subida al 2% tiene que ver con eso, y de momento nada más. Espero que no lo suban más, porque el transporte público ya ha adquirido un precio importante. Y lógicamente afecta mucho al bolsillo de los ciudadanos. Yo, sin embargo, no creo, yo discrepo, creo que esa bajada del 4% no se debe al precio, desgraciadamente. Ojalá fuera por el precio. El 4% de bajada del usuario de usuarios de metro y autobús se debe a la menor actividad económica. La gente se mueve menos. Es que la gente está parada, y cuando está parada no coge el autobús para ir al trabajo, vamos, no coge el metro, se queda en su casa, normalmente, claro. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Y por desgracia no con la subida, ojalá fuera por la subida, pero no.
Es que además por la subida es casi imposible que sea, porque tendría que ir a trabajar de todas maneras, no va a sustituir.
Entonces no te vas a ir andando.
Claro, no se va a ir andando, depende de dónde vayas a trabajar. Si siempre has utilizado el metro, el autobús, tendrás que seguir utilizándolo. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Carmelo en que ese 4% tiene otro análisis distinto. Quiero decir que el billete sencillo no ha subido, se ha quedado en 1,90. Lo que sube es el Metrobús, que va a subir también ese 2%, que sube además, me parece son 20 céntimos.
20 céntimos. Uh-huh.
Pero lleva ya acumulado casi 3 euros lo que está subiendo el Metrobús, con lo cual, bueno, 3 euros se notan en un bolsillo modesto, se empieza a notar 3 euros, ¿no? Y también los 90 céntimos que se suma en el billete conjunto. No creo yo que al adelantar la compra del billete un mes... Bueno, puede significar algo el primer mes, pero cuando el artículo lo tienes que ir comprando de forma repetida, el ahorro es mínimo. Lo importante es que no suban más el transporte,
sí,
que se ajusten
es que
todo lo que puedan.
Que el viceconsejero un poco animara a la gente a que comprara.
Ya, bueno, yo creo que es una salida.
Porque no lo recauda él.
Claro.
Para evitarse...
Claro. Por lo que he explicado antes, esta recaudación la hace el Estado central.
Sí, sí, la hace el Estado. Claro.
Esa subida del IVA va íntegra a la caja del Estado, entonces no la recauda él. Y bueno, pues se tira ese farolillo de...
No, pero además le viene muy bien.
En favor de los ciudadanos.
Como comunicación le viene muy bien. Se presenta y le dice, pero hombre, ¿cómo suben ustedes tanto? Entonces va él y tiene una salida preparada y dice, cómprenlo antes de que suba el IVA, porque les va a costar más barato. Y es una forma de querer salir, pero es muy pobre, ¿eh? Deberían tener estrategias mucho más definidas y marcadas.
Sí, yo en esas estrategias, estando de acuerdo con vosotros, Pedro y Carmelo, me parece que las estrategias tendría que ser abundar mucho más la utilización del transporte público, animarnos a utilizarlo, pero claro, esa utilización del transporte público, yo no lo sé si hay, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos ofreciesen desde la administración datos de ver un poco qué tipología social mayormente utiliza el transporte público en los títulos mensuales o en los títulos de 10, ¿no? Porque, claro, precisamente son esos los que se están subiendo, no así el billete sencillo, que incluso a lo mejor podemos utilizar esporádicamente un día cuando vamos a la ópera, al teatro o al centro de Madrid, que durante el curso habitual es intransitable con vehículo. Claro, pues la reflexión es que yo creo que una vez más la carga impositiva recae directamente sobre las clases sociales más vulnerables, ¿no? Entonces esa invitación un poco halagüeña, ¿no? Como va para la caja de otros, vamos un poco, no a engañarles, pero bueno, yo voy de guay, ¿no? Y claro, yo me preguntaría, muchas familias, ¿qué posibilidades tienen de poder atesorar en esta semana que queda 10 o 12 o 15 o 100 bonos, ¿no?
Es absurdo.
¿Sabes qué pasa, Javier? Yo creo que, mira, el transporte público... Madrid tiene un transporte público bastante aceptable y se ha hecho mucho. Esa es la realidad. Se ha avanzado muchísimo en transporte público. Y el transporte público todos sabemos que es deficitario. O sea, con el billete que nosotros pagamos o con el dinero que el usuario paga como término medio por la utilización del transporte, solo se financia, pues creo que ahora, después del subidón, pues se ha pasado del 30 al 40, más o menos. No lo tengo muy memorizado, pero por ahí andan las cosas. O sea, que hay un 60% que tiene que poner la Comunidad de Madrid. Y está bien que se subvencione eso, porque el transporte público, en definitiva, es el aparato circulatorio de la economía de una región, y tiene que funcionar y tiene que operar. Pero es verdad, yo creo que Javier tiene razón en algo, y es que no hay una estrategia muy, muy clara de apuesta por el transporte público. Ha habido una estrategia paralela de facilitar las cosas al coche en esta capital. Y bueno, quizá debería de haber habido más decisión a la hora de apostar por el transporte público en cuanto a su uso, no en cuanto al desarrollo de la infraestructura, que sí se ha hecho, sin embargo, no en cuanto al uso, con lo cual, evidentemente, si se usa menos, cuesta más. O sea, cuanta más gente lo use, sale, evidentemente, mucho más rentable cada recorrido por ciudadano.
Sí, porque realmente el transporte público, como dice Carmelo, se ha incrementado en los últimos años. Uh-huh. ahora mismo no recuerdo kilómetros, pero creo que algo así como 58 o 60 kilómetros el metro.
El metro más, el metro le han metido desde que, bueno, contando desde la época de Gallardón a ahora, se han metido 130, 140 kilómetros más.
Sí, bueno, contando los pueblos.
Contando los pueblos, contando el metro sur.
También a los oyentes, que nos llama Jaime y creo que nos quiere hablar también de metro. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues cuéntenos, pues mire, Jaime.
Yo es que voy todos los días a trabajar en el metro. Yo trabajo en el aeropuerto y la línea, los vagones de la línea 7 es que están sucísimos, de que no se ha limpiado en por lo menos en un mes. Y sin embargo, cuando voy al aeropuerto, los vagones están limpísimos. No sé yo si es que estarán alzando en algunas líneas y no se gastarán el dinero y en otras interesará más o habemos ciudadanos de primera o de segunda.
Bueno, pues Jaime, muchísimas gracias por llamarnos y por dejarnos esa denuncia. Gracias, un saludo.
Gracias. Es verdad que la línea del metro está más limpia. Es verdad que tiene mejor imagen.
La del metro de
al aeropuerto, es verdad. Y a mí voy a decir que me parece que si tiene una que está reluciente es esa. O sea, el problema del metro y de la limpieza de metro es que a mí me parece que se ha aflojado, como hay crisis, pues se ha ajustado y ahora se limpia un poquito menos.
Todas las líneas. Todas,
absolutamente todas. Sí. Bueno, yo creo que un buen consejo es vamos a manchar lo menos posible también. Que tampoco estaría de más, porque hay gente que sigue siendo bastante cochina.
Bueno, son las 7 casi 32 minutos, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del gallinero. Vamos a hablar hoy del Gallinero, es un poblado chabolista que se encuentra cerca de la Cañada Real, en el término municipal de Madrid Capital, está a unos 12 kilómetros de la Puerta del Sol, y queremos ver cómo viven las algo más de 400 personas que están allí, sino ahora que me corrijan Javier, Patricia y los invitados que tenemos esta tarde aquí en la Ventana de Madrid, la mitad de las personas que viven allí son menores de edad. Nos acompañan hoy Francisco Pascual, es voluntario de la parroquia San Carlos Borromeo, profesor jubilado, o como también se define él, defensor de los derechos humanos a pie de obra. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Pero allí trabajamos dos parroquias, San Carlos Borromeo, la mía que tanto monta tanto, es Santo Domingo de la Calzada.
Santo Domingo de la Calzada. Bueno, también se encuentra aquí Florín Rado, de 28 años, vive en una chabola, tiene tres hijos y ahora mismo está trabajando llevando un autobús escolar. Florín, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid. Bueno, tenemos también a Patricia Fernández. Patricia, de nuevo, buenas tardes. Es voluntaria, abogada, voluntaria allí en el Gallinero. Y tenemos a Marius Stan, de 13 años, que, bueno, va al instituto y juega habitualmente al fútbol. Marius, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por venir a la Ventana de Madrid. ¿Te gusta? ¿Te gusta ir al instituto y te gusta jugar al fútbol, Marius?
Mucho fútbol.
¿Sí? ¿Mucho más el fútbol que el instituto?
Bueno...
Las dos cosas.
Sí.
Las dos cosas.
Lástima que no le vean la cara a Mario. Es igual que Mowgli. Tiene una cara preciosa.
Y tiene una sonrisa muy bonita.
Tiene una sonrisa fantástica.
Y que va conmigo en la ruta.
Va contigo en la ruta. Bueno, Marius, cuéntanos un poco. Cuando vas al instituto, ¿qué es lo que te gusta hacer en el instituto? ¿Qué clases de... bueno, qué asignaturas son las que te gustan?
Más educación física y después lengua y mate.
¿Lengua y matemáticas te gusta? Sí. ¿Y cuáles son? ¿Hay alguna que no te guste? Bueno, ese silencio significa que le gustan todas las asignaturas.
Pues, unas, ¿no? Unas sí. Me da igual.
¿Te gustan todas?
Sí.
¿Y sacas buenas notas en el instituto?
Bueno, unas malas, unas...
Bueno, pero son más las que sacas buenas que las que sacas malas.
Sí.
Bueno, eso está bien. Vamos a ver, Marius, cuéntanos, ¿cómo es la casa en la que vives... allí en el Gallinero? Cuéntanos.
Pues es una chabola y cuando dormimos tenemos miedo de los ratas y esto.
¿Hay muchas ratas alrededor de tu casa, de tu chabola?
Pues sí.
¿Y hay mucha suciedad?
Bueno, es que estaba limpiando Javier y esto es del ayuntamiento y... no, hay más basura. pero sigue.
¿A qué juegas con tus amigos allí en el gallinero? ¿A qué juegas allí?
A fútbol.
¿Al fútbol? ¿Siempre al fútbol?
Sí.
¿Y con quiénes juegas? ¿Con los compañeros que viven allí? Sí. ¿Con quiénes juegas?
Con mis primos, mis amigos y todo eso.
¿Y te gusta jugar allí al fútbol? Pero además allí de jugar al fútbol en el gallinero, juegas en otro sitio al fútbol, ¿no?
En
cuéntanos
un
poquito. A ver, ¿en qué equipo
pues,
juegas?
En Mar Abierto.
¿Y es un equipo de dónde?
Vallecas.
¿Y?
Puente de Vallecas. No, Vallecas.
Villa de Vallecas.
Vale. ¿Y cómo va ese equipo de fútbol? ¿Ganáis muchos partidos? ¿Perdéis? ¿Cómo pues, lleváis lo de perder?
Bueno, hemos ganado unos equipos y los otros no. Depende,
claro.
Como
todo en la vida, depende. Sí. Claro que sí. Pero ¿y cuando perdéis un partido, qué tal lo lleváis? ¿Tú qué tal lo llevas cuando
Bien.
Perdéis un partido? ¿Sí?
Es que somos encantados porque hemos jugado y todo esto. No importa lo que gana, importa que has jugado y has participado a este...
Por fin algo de deporte puro.
Ahí se ve la imagen de Javier.
Por fin.
Ahí se ve la imagen de Javier.
El espíritu olímpico, por Dios.
Oye, Mario, si tú entiendes que cuando los jugadores profesionales de estos grandes equipos se enfadan cuando pierden, ¿tú les entiendes que se enfaden así? Porque vosotros no os enfadáis.
Pues este no es por dinero. Este es todo.
Bueno, todo es
el juego. El problema es el dinero siempre.
¿De qué equipo eres?
Real Madrid.
Bueno, vale, las cosas.
Pero Santos es mi equipo favorito.
Ah, Santos.
Bueno, ya. Pero con Pedro te vas a entender, si
sí,
te gusta el Real Madrid, te vas a entender muy bien con Pedro. Bueno, pues Marius, luego nos cuentas un poquito más de lo que haces, de los estudios, ¿vale? Vamos a hablar ahora con Florín Rado, decíamos que tienes 28 años, tienes 3 hijos y trabajas, cuéntanos un poco tu trabajo. Eres el conductor de la ruta escolar.
Y tengo 8 colegios para llevar y para cogerle.
¿Y cómo es tu jornada, tu día a día, tu jornada laboral?
Bien.
¿Pero qué haces? ¿Tienes que levantarte muy temprano? ¿Vas a buscar a los niños? A los niños del gallinero vas a buscar.
A las 7, a las 8:30 tengo para llevarle, un autocar. Y a las 9:10 ya estoy terminado con los colegios. Con 8 colegios, 9.
¿Y cómo es? Cuéntanos un poco cómo es el día a día. Allí. ¿Desde cuándo estás viviendo en el gallinero?
En 2001,
llevas ya muchos años allí, has visto un poco todo lo que ha ido pasando allí. ¿Cómo es tu día a día en el gallinero? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu día a día en el gallinero?
Pues estaba bien, pero cuando dormimos la noche y los días, tenemos miedo, que no nos comen ratas o niños. Cuando estaba la tormenta, ni quitar la luz, no tenemos luz bien ahí, pero entonces damos gracias a los parroquias que nos ayudan.
¿Qué os ayudan?
A Paco, Javier, Patuca, Elena, Jorge, Carmenia, Fernando, damos muchas gracias.
Un montón de gente que van allí a ayudaros.
Para ayudarnos.
¿Cómo haces para mantener con el trabajo que haces en esa ruta escolar, que no eres exactamente el conductor, eres quien acompaña al conductor,
sí,
¿verdad?
Sí, monitor.
El monitor. Con el sueldo que recibes por ese trabajo, ¿puedes mantener a tu familia, a esos 3 hijos que tienes? Con el sueldo que tienes, el sueldo que te dan por ese trabajo que haces, ¿es suficiente para comprar comida, para poder vivir el día a día?
Compro comida para niños, para nosotros, soy 5 personas, y compro para niños desayuno, ropa, cuando tengo, cuando no tengo, el Dios sabe.
¿Y es difícil vivir en el gallinero? ¿Es una vida difícil?
Claro.
Claro, y, bueno. ¿Y por qué cosas es una vida difícil? Cuéntanos un poco para que entendamos, porque para nosotros, pese a que el gallinero está a 12 kilómetros, decía, de la Puerta del Sol, es un lugar bastante desconocido para la mayor parte de la gente. Y cuéntanos tú, Florín, cómo es la vida allí. ¿Por qué es difícil, al margen de por qué hay ratas, lo que nos decías, de que hay ratas, de que cuando hay tormenta no tenéis luz? ¿Por qué más es difícil la vida allí?
Pero cuando hay tormenta se quita de arriba, de luz.
Por ejemplo, Florín, estamos sufriendo un calor, aquí la verdad es que está muy bien, grande, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, por hacer una idea a la gente, ¿Cómo refrescáis allí? ¿Tenéis piscinas? ¿Tenéis fuentes en el poblado?
No tenemos.
No. ¿Qué tenéis?
Tenemos un de eso, ¿cómo se llama? Que hace aire y...
Un ventilador.
Sí. Y si no tenemos, después cogemos del fuente agua y cerramos así.
Ya. O sea, y mucha, te la echas por la cabeza.
Sí, sí. Y ya no tenemos calor. Pero es cuando sabes vivir la vida, es bien. Pero si no sabes, bueno, no te lo ganas.
Tiene el espíritu olímpico bien desarrollado.
Lo que acaba de decir, este pequeño sujeto.
Bueno,
cuando sabes vivir la vida, bien.
Francisco Pascual, decíamos, es voluntario, trabaja allí en el día a día del gallinero. Francisco, cuéntanos un poco qué hacéis habitualmente en el gallinero, con qué dificultades os encontráis, cuál es la situación que os encontráis cuando vais allí cada día.
Bueno, allí estamos yendo pues más o menos desde el año 2004. Hay que pensar que esta población gitanos humana ya no son los gitanos itinerantes de hace tiempo. Ya todas las sentencias de Estrasburgo y de España las reconocen como personas que están asentadas, que ya es una población estable, que quieren integrarse en nuestra sociedad y que quieren pues que se les respeten los derechos humanos de cualquier persona, los derechos económicos y sociales principalmente. Claro, la dificultad de trabajar allí pues es que la primera ya es el transporte. Si no tienes coche propio, llegar allí es muy difícil. Solo hay un autobús cada media hora. Y encima, ahora que hablabais del transporte, los del gallinero están doblemente penalizados, porque para salir del gallinero tienen que ir a la última parada del autobús, porque si van por la carretera la policía les multa. Entonces tienen que pagar dos veces el viaje para llegar a Madrid, porque a ellos no tienen autobús para ir a Rivas, que está mucho más cerca. La integración social del gallinero, la más normal sería a Rivas, sin embargo, todas las relaciones con Madrid tienen que venir a pedir, y venir a pedir tienen que venir todos los días, y su transporte se va a encarecer mucho más. De tal manera que ya solo ponerse en Conde de Casal le supone 6 euros, ya ponerse en Conde de Casal, pues tiene que pagar dos veces el autobús. Desde aquí pediría a Transportes que por favor les permita entrar en su parada como si fuese comienzo de línea.
Es que lo que comenta Paco es que justo la parada del gallinero es la penúltima parada de esa línea. La última es Valdemingómez, con lo cual si tú lo coges en el gallinero vas hasta Valdemingómez, tienes que, no te bajan, pero bueno, acaba la línea y para volver tienes que volver a pagar el billete.
Te vuelven a cobrar, sí.
Es tremendo. Bueno, entonces, es que también para muchas otras personas voluntarias que podrían y estarían deseosas de ir a trabajar allí, pues hay una dificultad añadida que es el transporte. Bueno, y trabajar allí, el tema es que dicen, es que allí solo hay una fuente para todo el poblado, la instalación eléctrica es muy deficitaria, de tal manera que todos los años estamos asistiendo a los incendios de las chabolas. El transitar por las calles, bueno, cuando es periodo seco se puede, pero cuando es periodo húmedo, pues la verdad que el barro llega. De tal manera que a veces a los niños no les dejan entrar en el colegio porque van sucios. ¿Cómo no van a ir sucios si han tenido que pasar por todo el barrio? Y entonces pues allí estamos, en nuestra primera tarea es integrar a partir de la escuela. La integración tiene que empezar por la educación y por la educación.
¿Y ahora mismo están todos los niños escolarizados o no están todos los niños?
Pues no están todos los niños escolarizados, porque sobre todo la franja de 0 a 3 años todavía nadie se ha hecho cargo de ella, y es la franja más importante en la educación. Hace un año que estuvo el cardenal allí, dio orden a Cáritas de que pusiese una guardería. Todavía no ha empezado esa guardería. Cada día que un niño pasa allí, cada día un niño de estos de un año, dos años, tres años pasa en esas calles sin tener la estimulación que necesita, hay que vivirlo como una gran desgracia. De tal manera que esto es el gran valor frente al posible precio que pudiese tener
que en dos días yo te pongo allí cuatro bungalows para que el niño empiece las clases, y los voluntarios los tenemos, ¿no? Y falta voluntad, falta que los que tienen los medios, los que tienen los grandes medios de intervención social, es el ayuntamiento, el responsable de la educación es la comunidad, el responsable de la asistencia social es Cáritas, que es a quien le da el dinero el Estado de los presupuestos. Y entonces estamos, pues los voluntarios hacemos lo que haré, lo que pude.
Patricia Fernández, decíamos, es otra de las voluntarias, es abogada. Patricia, yo quiero que nos cuentes un poco cuál es la situación legal, porque hace unos meses el ayuntamiento dijo que querían poner en marcha, digamos, una tanda de reuniones similar a lo que se está desarrollando para la Cañada Real, para ver, bueno, pues qué solución se puede dar a esa situación en la que viven más de 400 personas. ¿Cuál es la situación legal ahora mismo?
Bueno, pues la situación legal está fundamentalmente mediatizada por la situación de irregularidad administrativa de las viviendas. Las chabolas en las que viven no son regulares legalmente porque están asentadas sobre dos terrenos que son propiedad privada. Los dueños de los terrenos denunciaron a los vecinos por usurpación ante el juzgado penal. Fuimos al juzgado de instrucción en tres jornadas maratonianas donde declararon los 200 vecinos mayores de edad y algunos incluso menores de edad que también fueron citados. Después de esas sesiones maratonianas de declaraciones que empezaron a las 8 de la mañana y terminaron a la 1, el juzgado acordó el archivo, o sea, archivó las denuncias, por entender que después de 8 años de presencia pública del poblado, es notorio, están los medios de comunicación, los dueños habían hecho absoluta dejación de funciones, lo que no podían ahora era acudir a los tribunales para solicitar el desalojo de las personas, que es lo único que querían. Y por lo tanto ahora digamos que la situación, la responsabilidad, una vez que se archivó la denuncia, recae única y exclusivamente en el Ayuntamiento de Madrid, quien tiene la competencia para dar una solución real y estable a unos vecinos que llevan, pues como ha comentado Florín, llevan viviendo en Madrid más de 10 años, sus hijos han nacido aquí, están escolarizados aquí, tienen un proyecto real y familiar, y compete al Ayuntamiento de Madrid, pero lo cierto es que solo se ha celebrado una reunión. Se ha celebrado una reunión en este sentido para adoptar soluciones, y a la vista de la inactividad del ayuntamiento, o por lo menos esa, si tiene una agenda oculta, nosotros que estamos allí todos los días no la conocemos, pues nosotros hemos venido, los voluntarios pues hemos venido desarrollando y gestando pues algunos planes y soluciones alternativas que realmente puedan dar solución real y eficaz a, sobre todo entendemos que actualmente es un problema no solo de vivienda, porque como ha comentado Florín y como ha comentado Mario, es un problema de inserción social, es un problema de luz, es un problema de servicios. Estas personas no tienen acceso a servicios sanitarios, no tienen a servicios higiénicos, quiero decir, pues estamos realmente pues pergeñando una solución que les dé realmente la condición de ciudadanos que tienen, y que además entendemos que puede ser una solución, un reto para la sociedad madrileña, pero también una solución innovadora para una comunidad que, como ha comentado Paco al principio, pues es una comunidad, la gitano-rumana, históricamente y antropológicamente marginada y maltratada, pero que nosotros vemos, en especial los niños, una oportunidad de integración como hasta ahora nunca habíamos visto.
No se nos escapará, perdona, que este es un asunto de una complejidad tremenda. Lo es para cualquier administración, lo es para la ciudadanía. Estás hablando además de un colectivo, el gitano rumano, pues muy polémico en toda Europa, donde además lleva el estigma de que pues hay, digamos, mucha gente que se dedica a la delincuencia, en fin, tiene todos los elementos para ser difícil de resolver. Pero yo quiero hacer hincapié en algo que ha manifestado
Patricia,
y es que yo creo que aquí el ayuntamiento y la administración en general tiene que hacer un esfuerzo especial sobre todo por intentar la integración de aquellos que ya tienen una situación estable, porque si no se hace ese esfuerzo, si no se toma esto como un asunto bueno, pues importante, porque lo tenemos ahí a las puertas. Esto no está a 3.000 kilómetros, esto está a 12 kilómetros de la Puerta del Sol, has dicho, uh-huh. ¿No? Si no hacemos esto, no sé si vamos a tener si vamos a poder dejar de ponernos colorados cada vez que vayamos por ahí. Yo creo que sabemos que es complicado, ¿eh? El chabolismo es ilegal, o sea, estos señores han puesto su casa sobre una propiedad privada, o sea, han levantado su casa, y eso es sustancialmente ilegal, pero también creo que hay que entender que aquí hay niños, como esta criatura que tengo aquí a la derecha, que hay críos que se merecen otro futuro y que se puede intentar con buena voluntad tocar todos los palos para enderezar este asunto. Hay que hacer un esfuerzo, se me escapa que es complicadísimo, pero el esfuerzo hay que hacerlo, no se puede dejar que esto esté ahí así sin mirarlo. Esconder la cabeza como un avestruz me parece un error.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, son las 8:10 y enseguida vemos, Francisco me pedía la palabra, enseguida vemos, bueno, pues qué soluciones y qué formas hay que buscar para acabar con la situación en la que está viviendo estas más de 400 personas en el gallinero.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Centro de Estudios Zona, mucho más que una academia, más que una clase particular. Visítanos y te explicaremos nuestro método, seguro que te gustará.
Con un innovador sistema multimedia y el apoyo de profesores especializados para superar cualquier asignatura.
Infórmate en zonae.es o en el 91 605 0497.
Centro de Estudios Zona, en el centro de Parla, calle Gabriel y Galán, local 5, 91 605 0497.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur, escucha con nosotros la vida.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. MH Hoteles, el Leganés Habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
FM, Cadena Ser.
La Ventana de Madrid.
Bueno, pues vamos a llegar a las 7:53. Seguimos aquí en La Ventana de Madrid hablando sobre el gallinero. Francisco me pedía antes de irnos a la publicidad la palabra, bueno, pues para hablar un poco de posibles soluciones que se están haciendo en otros países. Francisco, me apuntabas durante la publicidad en Francia, por ejemplo.
Sí, bueno, es que indudablemente el ayuntamiento tiene todo el derecho del mundo al desalojo del gallinero, y cuanto antes lo tiren mejor, porque aquello es indigno. Llevamos años viviendo en indignidad y el ayuntamiento haciéndonos vivir a los voluntarios en indignidad, que este es el tema. Y pero el ayuntamiento tiene derecho a derribar al gallinero, pero lo que no tiene derecho es a derribar todo el trabajo que se ha hecho en el gallinero. Y otro compañero de Marús, Abel, con el chaval que llevábamos 8 años trabajando perfectamente integrado, una maravilla de muchacho, me entero que hace 15 días está vagando con su familia por Europa. No encontró la familia, no encontró solución aquí y han marchado. Todo el trabajo que los médicos que han ido allí, los trabajadores sociales, los maestros, el trabajo que han hecho los maestros con estos niños en las escuelas es ingente. Por eso nuestro plan, nuestro punto de partida es que el derecho a la educación es prioritario y tienen derecho a un realojo en la misma zona escolar en la que los niños están, para que puedan seguir asistiendo a los mismos colegios. No se trata de proporcionarlos, como a veces se le ocurre al ayuntamiento, un campamento para los la población de los países del este en Fuencajal. Los niños tienen derecho a seguir en los mismos colegios donde están. Y por eso, pues, al mes que viene vamos a proponer hacia el día 20 en la Casa Encendida nuestro plan
con un trabajo muy importante de los arquitectos de Alcalá de Henares, y esperemos que las personas y el ayuntamiento y la comunidad sean inteligentes y se sumen a este plan. ¿Qué ha pasado en Francia? Bueno, pues al final resulta que el señor Hollande empezó a seguir lo mismo que el señor Sarkozy. Se le han echado encima. Y entonces se han inventado los famosos campos de integración. ¿Qué pasa con los campos de integración? Pues que han visto que el 80% del presupuesto de los campamentos de integración se lo lleva a la seguridad. Al final no se llaman campos de integración, son campos de concentración, concentrar a toda la población gitano-humana en unos sitios para tenerla controlada. No, aquí lo que queremos que pasen de la marginación a la ciudadanía, el lugar de autoconstrucción que queremos es un lugar donde ellos sean libres y estén integrados en la ciudad.
El proyecto me parece ilusionante, además, o sea, de integrar. Precisamente es un proyecto que en España, no solamente con los gitanos rumanos, sino con los gitanos españoles, se ha desarrollado durante muchos años, un proyecto de integración, y se ha puesto en práctica. Ya cuando era Emilio García Orcajo primer teniente alcalde de Madrid y Enrique Tierno alcalde de Madrid, se puso en marcha un gran programa de integración de la población gitana, y entonces no había rumanos en Madrid, eran gitanos españoles. Yo quería felicitar vuestra labor porque creo que es muy importante lo que estáis haciendo. Estáis transmitiendo un problema hacia una sociedad que yo no sé si es totalmente consciente. Ha desgranado muy bien Carmelo el problema que tiene los gitanos rumanos en Madrid y en España, lo ha desgranado muy bien, y creo que vosotros estáis transmitiendo una serie de valores que quizá no llegan a la población con nitidez, y creo que es una labor importante. Yo creo que se queda muy corta siempre la parcela educativa, y muy muy corta también el atajar este problema antes de que surja, antes de que se genere un problema de verdad importante con un número de miembros de una población amplia que va instalándose en determinados puntos de la sociedad.
Javier, sobre todo te quería preguntar un poco si es difícil luchar contra los tópicos que se tienen sobre la población gitano-rumana, o cómo trabajáis para echar abajo esos tópicos que en algunos casos pueden ser ciertos y en otros casos no pueden ser ciertos.
Claro, o sea, la realidad no es blanca o negra. Quiero decir, estamos en una realidad compleja y complicada. Por eso lo que nos... Pero esa, como otras. Quiero decir, acordémonos que citaba Pedro a Félix, acordémonos hace 20 años, cuando, o 30, cuando empezábamos a trabajar o a intervenir o a acercarnos a los primeros chavales que se chutaban. Yo me acuerdo cuando tú, Carmelo, hace muchos años,
preguntabas,
claro, digo que las realidades no son blancas ni negras, ¿no? Lo que sí es cierto es que la experiencia en estos años nos está mostrando que cuando está habiendo un acompañamiento a estas familias, primero, se está diseccionando muy claramente aquellas familias que puedan estar participando de cometiendo actos ilícitos, de otras familias que a duras penas están desde la legalidad y desde un trabajo ímprobo, porque claro, no es fácil estar aquí en la Gran Vía 9 horas diarias para poder sacar 10 euros al día para comer, pero es que eso en Rumanía, y lo hemos visto el año pasado que estuvimos de visita, eso en Rumanía es imposible. Con lo cual no hay, pues ellos no van a volver allí, excepto que les cojamos y les esposemos y les llevemos, porque allí no hay posibilidades de vivir, ¿no? Lo que sí que estamos viendo es que hay un montón de familias y sobre todo un montón de chavales a los que durante estos años se les están dando alternativas, y estamos viendo que hay no solo una posibilidad de cambio, sino una actitud absolutamente positiva por querer cambiar. Quiero decir, cuando el primer campamento que organizamos el verano, yo creo que hace 5 años, donde era absolutamente imposible ponerles en fila para comer, eso hoy ha cambiado diametralmente en cualquier actividad que organicemos. Claro, eso convive con un problema, y es que tenemos que hay 40 niños, 40 menores, que no tenemos plazas escolares para ellos el curso que viene porque han cerrado el colegio de Cruz Roja y no se les ha escolarizado. ¿Qué vamos a hacer con esos niños?
Bueno, pues con uno de esos niños, con Marus, vamos a cerrar esta ventana de Madrid. Marus, ¿cómo se llama tu instituto? Que no nos lo has dicho.
Matena Mabilis.
Bueno, ¿y qué quieres ser de mayor?
Futbolista.
Futbolista.
Eso hay, bueno, hay que repensarlo, ¿vale? Hay que repensarlo.
Bueno, pues ya entrevistaremos, bueno, le entrevistarán nuestros compañeros de deporte a Marus cuando ya sea un futbolista profesional. Marus, muchísimas gracias por estar esta tarde en la Ventana de Madrid. Muchísimas gracias, Florín, también a ti. Muchísimas gracias, Francisco, Patricia, Javier, Pedro, Carmelo, muchísimas gracias a todos. Y nosotros volvemos en la Ventana de Madrid mañana a partir de las 7:05. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.